Queremos saludar al expresidente Ernesto Samper, que se encuentra con nosotros aquí en los micrófonos de RCN La Radio. Doctor Samper, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, a usted y a todos los integrantes de la mesa.
Señor expresidente, ¿qué opina usted del planteamiento que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos en el sentido de solicitar que se levante la reserva de las actas en el caso de San Andrés y que el país sepa quiénes fueron los responsables de todo lo que ocurrió?
Pues creo que es una decisión inevitable. El ideal hubiera sido que este tema se manejara como una política de Estado, es decir, que se manejara con la discreción que amerita un asunto de tanta sensibilidad y que fuera asumido como ha sido de alguna manera asumido en los últimos años, y es que todos los gobiernos sin distinción pues han venido trabajando previa consulta de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, pues la defensa del país. Sin embargo, la actitud inexplicable del presidente Uribe, que prácticamente quiere que esto termine en una guerra con Nicaragua, y el presidente Pastrana, que comienza a establecer responsabilidades respecto a los que no tuvimos nada que ver directamente con el tema, pues me parece que justifica la decisión del presidente Santos de que se abra un debate público, que se abra un debate público para establecer directamente las responsabilidades y para que realmente se sepa en qué fallamos y por qué llegamos a donde estamos.
Señor expresidente, es inevitable, pero es conveniente en estos momentos, cuando lo realmente importante es buscar soluciones para la comunidad de San Andrés, abrir un debate que además lo abrió el expresidente Uribe con un tufillo de corte más bien electoral y político, más que realmente de conveniencia para el país.
María Elvira, yo no creo que sea que fuera conveniente. Si algo puede mostrar Colombia en términos, digamos, de política internacional, es que todas las decisiones de fondo en materia de política internacional las hemos tomado con prescindencia de cualquier interés político local y siempre buscando un consenso que nos permita unificar una posición hacia afuera de todas las líneas políticas que participan en la Comisión Asesora. Repito, a esta situación nos ha llevado, como usted muy bien señala, la actitud de beligerante del presidente Uribe, que trata de convertir esto en un episodio de política local, en sacarle unos dividendos inexplicables contra el presidente Santos, y en abrir un debate en el cual pues realmente la persona que va a tener que dar más explicaciones es él mismo, porque el 80% de la defensa de los intereses de Colombia en La Haya se hizo durante los gobiernos del presidente Uribe.
Señor expresidente Samper, pero conociendo cómo está actuando el expresidente Álvaro Uribe, ¿no sería mejor lavar la ropa en casa, no hacerle caso a él y seguir en el camino que estamos nosotros buscando con otros abogados del mundo para que precisamente nos señalen caminos para llegar a una solución o a un arreglo con Nicaragua?
Mira, mi posición, y la he expresado en el seno de la Comisión Asesora y la he dicho públicamente, es que Colombia debe empezar por acatar el fallo. Esta situación en que estamos, en que no reconocemos el fallo, pero estamos tratando de hablar con Nicaragua, es insostenible. Los colombianos tienen que saber que este es un fallo que posiblemente a través de unas aclaraciones o a través de alguna interpretación cambie de una manera, pero absolutamente mínima. Y sobre la realidad de que aquí lo que existe es una decisión internacional, debíamos entonces sí sentarnos con Nicaragua a convenir los términos de explotación conjunta en términos petroleros, los derechos de pesca de la gente de San Andrés, los alcances de la propia sentencia de la Corte de La Haya. De tal manera que yo creo que aquí lo que hay que hacer es, por supuesto, ya estamos metidos en el juicio de responsabilidades, pero además debería haber un pronunciamiento claro en el sentido de que el fallo es una decisión internacional que acatamos y a partir de eso comenzar a negociar en qué términos puede ser menos doloroso.
Presidente, usted dice que el 80% del tiempo en el que se pudo hacer algo estuvo como presidente de Colombia Álvaro Uribe. ¿Cuáles presidentes y cuáles cancilleres tienen la culpa de lo que pasó?
Es que eso es lo que me parece absurdo, que el país termine en estos señalamientos. Yo creo que aquí hay unas responsabilidades, algunas más por omisión que por acción. Pero lo que yo menciono, el 80%, es que, digamos, esta defensa de los intereses de Colombia, pues prácticamente cobijó tres gobiernos. La participación del gobierno del presidente Santos fue absolutamente terminal. Fue ya cuando estaba prácticamente terminado y cerrado el proceso. Pero si se trata de establecer las responsabilidades, pues yo diría que hay que concentrarse en las acciones que se tomaron durante esos 10 años.
Hay que concentrarse en lo que pasó en estos 10 años y en lo que viene hacia adelante, porque todavía Colombia está diciendo que tiene alternativas y posibilidades. Bueno, no sabemos si son reales o no de dar la batalla. Ahora, señor expresidente, una pregunta. Porque no sabemos, los que no asistimos a esas comisiones y no sabemos qué se trate, qué se comente allí, si hay asuntos confidenciales que sería bueno que salgan a la luz pública o que no, porque es que estamos hablando aquí de destapar una caja de Pandora que no sabemos qué es lo que se puede conocer allí. Si de pronto vamos a saber qué pasó y quiénes tomaron decisiones equivocadas, pero si hay otros asuntos que pongan en riesgo las relaciones internacionales de Colombia.
Sí, mira, aquí hay un tema de fondo que no se ha mencionado, y es que todo este debate se montó sobre cuando se convirtió el tratado de 1928, el tratado entre Colombia y Nicaragua se convirtió en una especie de dogma de fe. Y unos sectores políticos del país se opusieron rotundamente a que se tocara este tratado o se buscara una interpretación del mismo. Inclusive Nicaragua demandó el tratado por considerar que estaban lesionados sus intereses, y la posición colombiana fue no hacer absolutamente nada. Creo que en la persona que tenía más visión sobre este tema, como sobre otros temas, fue el expresidente Alfonso López Michelsen, que siempre sostuvo que el tratado de 1928 no había definido los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua y que había que sentarse con Nicaragua a precisar los alcances del tratado en términos de delimitación marítima. Como eso no se hizo, como pensamos que había un dogma de fe que era absolutamente inviolable y que no había ninguna posibilidad de interpretarlo, pues terminamos en lo que terminamos, en que nos dejamos llevar hasta la Corte de La Haya y se produjeron los resultados que se produjeron.
Claro, y creo, señores presidentes, que eso no le ha quedado muy claro a los colombianos, que los colombianos creen en el fondo, por toda esta pelea que ha montado el expresidente Uribe, por todo este conflicto, este casus belli local e internacional que ha creado el presidente Uribe, era que el meridiano era un límite marítimo, y no era, y no que era. El estar en el Tribunal de La Haya suponía ya de entrada que algo íbamos a perder, digamos, no pensábamos que íbamos a perder tanto, pero algo íbamos a perder.
Exacto, María Elvira, y además la Corte ya en el pronunciamiento que expidió unos meses antes sobre la delimitación marítima entre Honduras y Nicaragua, ya de manera clara, dijo, el meridiano 82 no es un límite, no lo es, como no lo era el paralelo que dividía las aguas entre Nicaragua y Costa Rica. A partir de esa realidad nosotros ya sabíamos qué era lo que se podía venir encima. Pero a mí me parece absurdo, porque es que la posición del presidente Uribe a lo que lleva es a una guerra, porque si nosotros desconocemos un trato, una decisión internacional, lo cual le acarrea una serie de sanciones y de extrañamientos por parte de las Naciones Unidas y de todo esto, pues el único camino que queda pues es un enfrentamiento con Nicaragua. Y no creo que el país esté ahora para arriesgarse a un enfrentamiento bélico ahora con Nicaragua, y de paso arriesgar los avances que se están consiguiendo de manera significativa en La Habana, donde están entre otros países que son solidarios con Nicaragua.
Presidente, uno de los desafíos del presidente Santos, sin ninguna duda, es cómo manejar las actitudes del expresidente Uribe, cómo lidiar, por decirlo de una manera coloquial, al expresidente Uribe. Si usted fuera Santos, ¿cómo lo torearía?
Pues yo creo que el presidente Santos ha tenido mucha paciencia con el presidente Uribe, porque la verdad es que el país no estaba acostumbrado, como les digo, a que ciertos temas, como el tema de política internacional, los temas de política económica o los temas de orden público fueran materia de controversia política doméstica y mucho menos materia de controversia con propósitos electorales, que es el nuevo estilo que ha inaugurado el presidente Uribe y que le hace mucho daño al país, porque el país precisamente ha logrado salir de todos estos temas en medio de la violencia porque ha tenido la capacidad de encontrar consenso sobre esos temas fundamentales. De tal manera que yo entiendo la posición del presidente Santos en temas de principios como este, el tema de Nicaragua, el tema de orden público, las relaciones internacionales, no se puede gobernar.
Si resumimos su posición, señor expresidente, diciendo que el levantamiento de la reserva de las actas no es bueno, pero es inevitable, ¿lo estamos interpretando?
Sí, yo diría que hemos llegado a un camino que no es el mejor.
No es el mejor. Y no sabemos dónde va a terminar, porque claro, este, como decíamos, va a terminar convertido en el tema de la campaña política, que es doloroso para un país, que sus relaciones internacionales terminen allí, debatiéndose en la plaza pública para conseguir votos.
Y politizando unos temas que no eran
de partidistas, digamos.
Que no eran partidistas, que formaban parte de lo que podríamos llamar unos consensos nacionales de los cuales dependía también la gobernabilidad.
Señor expresidente, muchas gracias. Muy amable con los oyentes de RCN.
No, con muchísimo gusto. Un abrazo para todos.
El expresidente Ernesto Samper Pizano, que hace varios planteamientos interesantes y que lo decimos, aquí se está recomponiendo muchos elementos políticos, José Manuel, y quiénes son los expresidentes que se están acercando y quiénes se están alejando. Y lo que decía Lucho un poco tenía toda la razón ayer. Aquí está planteado el juego político, se está abriendo. Difícil y muy peligroso para el país que sea en torno a las relaciones internacionales, pero es lo que es y ya está ocurriendo.
En esa materia, expresidentes, Yolanda, lo que uno ve es que firmes están el expresidente Gaviria y el expresidente Samper con el presidente Juan Manuel Santos. En la otra orilla está, muy en la otra orilla, por supuesto, el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Pastrana, fíjese usted, lo graduaron de enemigo.
Sí, claro, la canciller los puso en la misma fila a Uribe y a Pastrana.
Mire las contradicciones. En un momento dado, Pastrana, Santos fueron aliados en el gobierno de Pastrana
en contra de Samper,
porque Santos se convirtió en el gran contradictor de Samper. Hoy en día Samper está apoyando a Santos, y lo que dice José Manuel, la canciller, imprudentemente diría yo, graduó de enemigo a Pastrana, que se había mantenido muy al margen, que no se había querido pronunciar cuando podía tenerlo de aliado, y entonces se han creado, como digamos, tres bandos, sí. Aunque habría que decir que el presidente Pastrana ha estado bastante discreto.